Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para estudiantes de educación extraescolar. Tomemos papel y lápiz y aprender.
Yo tengo el poder de prevenir el contagio, proteger a mi familia y mi comunidad. Me quedo en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hola y bienvenidos. Este es un podcast muy especial con la finalidad de proporcionar información y orientación para alcanzar el bienestar psicosocial de todos los guatemaltecos y guatemaltecas en estos tiempos de pandemia COVID-19. Esto por medio de temas para promover nuestro autocuidado, facilitar la convivencia pacífica y fortalecer nuestros vínculos familiares e interpersonales. Este podcast es traído a ustedes a través del Ministerio de Educación de Guatemala como parte del programa Aprendo en Casa. Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Darlene Duarte y soy estudiante de la Universidad del Valle de Guatemala, de último año de psicología, y para mí es un gusto y un honor poder platicar hoy acerca de la ansiedad. Creo que este es un tema bastante importante en estos tiempos de pandemia COVID-19, porque no sé si ustedes lo han escuchado, lo han podido sentir incluso, pero lo he visto bastante cerca, en que la incertidumbre o este miedo a lo que podría pasar en el futuro o con todo lo que pues estamos viviendo los guatemaltecos y guatemaltecas con esta enfermedad, puede ser bastante retador y abrumador al mismo tiempo de saber cómo controlar esos pues emociones y sentimientos, ¿verdad? Entonces, para iniciar, me encantaría contarles un poco acerca de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Primero, podríamos categorizar la ansiedad como una emoción, pero también se encuentra en nuestro manual de diagnóstico que utilizamos los profesionales de la salud como un trastorno de la salud mental. Esto no significa que si en algún momento pues nos sentimos con esta emoción de ansiedad, ¿verdad?, o estos efectos que también causan en nuestro cuerpo o en nuestra mente, significa que automáticamente pues tenemos este diagnóstico de ansiedad, sino que siempre es recomendable acudir a un profesional de la salud mental y tener pues la certeza de un diagnóstico. Pero hoy nos vamos a enfocar un poquito más sobre la emoción en específico. La ansiedad, como les mencionaba, se caracteriza por preocupación, tensión y miedo de situaciones que puedan ser amenazantes en un futuro, ¿verdad? A comparación del miedo, que puede ser este miedo a situaciones actuales. Ambas emociones pues claramente tienen un impacto en nuestro cuerpo, mente y conducta. Esto lo vamos a ver en un momento de los tres niveles principales en los que nos puede afectar la ansiedad o alterar un poco pues nuestra estabilidad, ¿verdad? Y claramente, como les mencionaba, la ansiedad está muy, muy, muy asociada con respuestas a nivel físico o emocional. En ocasiones, por ejemplo, en la parte emocional podríamos ser mucho más cautelosos o evitativos, y creo que eso también pues se ha presentado, ¿verdad?, en el cambio de la dinámica también de cómo los guatemaltecos y guatemaltecas estábamos acostumbradas a saludar a nuestros seres queridos o saludar a las personas en las tiendas o en todos estos centros de interacción personal, y ahora es mucho más distinto, ¿verdad?, por esto de ser más cautelosos y evitativos para obviamente no infectarnos, ¿verdad? Esto no significa que al tomar estas acciones de ser cautelosos o evitativos tengamos ansiedad, pero si ya pues se pasa a otro nivel mucho más permanente e intenso, puede ser un síntoma o signo de que quizás estés atravesando por un momento o un episodio de ansiedad. La ansiedad, como toda emoción, pues es importante recordar que nos impacta en tres niveles principales. El primero es el neurofisiológico, y esto significa neuro de la parte del cerebro y fisiológico de la parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cerebro se maneja muchísimo por mensajes que van, mensajes químicos alrededor de que envía el cerebro al cuerpo, y así nos manejamos. Entonces, al sentir nosotros esta emoción de un posible miedo al futuro, a una situación que está más adelante y que realmente no tenemos el control sobre esto, se podrían presentar estos pues, síntomas o signos en nuestro aspecto neurofisiológico, que podría ser una respiración bastante agitada o que te falta el aire, una presión arterial pues alta, el ritmo cardíaco, los latidos de tu corazón bastante altos, ¿verdad? Y pues esto todo recae en esa sobrecarga de la energía que los mensajes de nuestro cerebro está enviando a nuestro cuerpo para protegernos, ¿verdad? De ese posible escenario o esa posible situación imaginaria que nos hemos imaginado. El primer nivel, como les recuerdo, es el neurofisiológico. El segundo es el conductual. No sé si tú lo has vivido, no sé si tú has pasado por algún momento de ansiedad o lo has visto con alguna persona cercana a ti, algún ser querido, pero creo que es muy inevitable ver cuando alguien está atravesando por un momento de ansiedad, ¿verdad? Se puede ver en la expresión facial, quizá viendo una persona para muchos lados sin un punto fijo porque pues está pensando en varias cosas, la postura. Pueden ser también los movimientos de cuerpo, las manos, comerse las uñas, mover las piernas, y no significa que al hacer esto tú tengas un episodio de ansiedad o tú estés sintiendo ansiedad, pero cuando es bastante marcado y repetitivo puede ser una señal de que tu cuerpo esté hablando, ¿verdad? Que eso del movimiento y ese aumento de energía que tu cerebro envía a tu cuerpo. Y también pues en el tono de voz se puede notar esto. Entonces llegamos al nivel neurofisiológico y conductual. Y el tercero pues es el cognitivo, y creo que este es bastante importante de comprender porque en este nivel es la forma en la que estamos pensando de todo, absolutamente de todo, de qué podría pasar, de modificar o crear pensamientos, y podemos hasta crear situaciones imaginarias que posiblemente nunca van a pasar y posiblemente estén siendo exageradas por nuestra misma mente, ¿verdad? Entonces es bastante importante de tener esto en mente, que también la ansiedad o ese miedo a la incertidumbre, al futuro, nos hace pensar en situaciones que posiblemente no vayan a pasar, y eso nos lleva a la importancia de mencionar lo que es estar en el presente, ¿verdad? Absolutamente en este tiempo no tenemos el control de varias cosas, ni siquiera de la pandemia COVID-19, puede ser que también perdamos el control del ámbito laboral, que te haya sido afectado por todo lo de la economía también, pero es importante que tú te centres en el día a día, estar en el presente. Y eso puede ser bastante, tú puedes decir, esto es bastante fácil de decir, ¿verdad? Pero es importante que tú tomes un momento y te centres en tu presente, ¿verdad? En dónde estoy parado, qué estoy haciendo, qué es de positivo en mi día, qué es de positivo en que pues posiblemente yo no esté enfermo, que alguien que yo quiero no esté enfermo, o qué pasa si yo también estoy enfermo, ¿verdad? Y pienso que lo peor podría pasar, pero el día de hoy que lo estoy pensando no está pasando. Entonces, centrarnos realmente en lo que está pasando en el aquí y en el ahora. Y para finalizar este podcast, me encantaría dejarte con unos ejercicios muy fáciles, que primero es uno de relajación. Vas a tomar 5 segundos de tu tiempo y vas a respirar profundo, inhalando y exhalando. Recuerda, no es malo sentir estas emociones, y tú tienes las capacidades y herramientas para controlar lo que tú estás sintiendo y cómo puedes accionar en tu día a día.
Usa mascarilla para tu protección, las bacterias y los virus así no pasarán. Cuida tu salud y la de los demás.
Soy Brenda Ramírez, tutora del Programa de Educación Primaria para Adultos Extraescolar, PEAC. Si en casa hay un joven o adulto con discapacidad, está invitado a participar en este momento de aprendizaje. Todos podemos aprender. Esta sesión aprenderás, mejoremos nuestra autoestima. Te motivo a poner atención. En esta sesión, usted aprenderá aspectos de cómo vivir en plenitud y cómo podemos mejorar nuestra autoestima, que servirán para relacionarnos mejor con las demás personas y estar bien consigo misma. Antes de empezar, necesito el siguiente material para que podamos trabajar juntos. Una hoja de papel o un cuaderno que tengas. Lápiz, regla, borrador y sacapuntas. Y si tienes alguna macetita con una flor sembrada, me encantaría que la pudieras traer también. Recordemos, ¿me puedes decir qué es la autoestima? Muy bien, es el cariño que tenemos de nosotros mismos. Por eso, si nos aceptamos como somos y mejoramos nuestra autoestima, viviremos cómodos y felices. Trabajemos ahora a enriquecer el cariño que nos tenemos. Necesito que traigas tu hoja de papel y que dibujes en la hoja de papel o en tu cuaderno una flor. Al centro de la flor escribe tu nombre y en cada pétalo vas a escribir una cualidad de la que te sientas orgullosa o orgulloso en cada pétalo. Por ejemplo, soy una persona feliz, soy una persona amable, soy muy honesta, soy responsable. Al ver esta flor, siempre recordarás que tienes muchas cualidades positivas. Ahora bien, necesito que tengas tu maceta. En la maceta vamos a hacer una comparación de cómo podemos mejorar nuestra autoestima. Si no tienes una flor a la mano, entonces dibuja una flor con una maceta para recordar la autoestima. Toda flor necesita tierra, abono, agua y sol, así también como nosotros necesitamos todos estos elementos. Veamos la tierra. La tierra para nosotros como personas son las emociones y una persona debe de estar emocionalmente bien para ser feliz. Estas emociones se pueden abonar con diferentes cosas. Los abonos son todas aquellas cosas que te hacen crecer como persona. Por ejemplo, tu estudio. El que tú estés estudiando, eso te va a favorecer mucho para que puedas crecer. Leer libros. Eso es otro abono que puedes agregar a tu persona. También todo lo que escuchas, la música, selecciona música positiva que te anime y que te ayude a tener pensamientos positivos. Cuando veas programas de televisión, busca programas educativos. Esto también será otro abono para que tú puedas crecer como persona. Bueno, después del abono, hay algo muy importante, que es el agua. Una planta puede tener tierra, abono, pero si no la riegas todos los días, posiblemente se marchitará. Esto quiere decir que tú como persona, si tienes buen abono y tierra, pero si no la riegas, no te riegas todos los días con frases positivas, te puedes marchitar. Entonces tu agua es todas las frases positivas que puedas decirte a ti mismo diariamente. Por ejemplo, soy una persona feliz. Todo lo puedo lograr con esfuerzo y dedicación. Soy una persona valiosa. Estas frases anótalas en tu cuaderno y cada vez que te levantes por las mañanas, repítelas antes de empezar tu jornada de trabajo o empezar con tus familiares o con las personas que estén a tu alrededor. Para finalizar, necesitamos recordar que la autoestima mejora cuando nos conocemos más, nos aceptamos y tenemos presente que cuidar de nosotros es nuestra responsabilidad. Nuestra autoestima aumenta si nos damos cuenta de que somos importantes, merecemos respeto y podemos encontrar solución a nuestros problemas. En esta sesión aprendiste que la autoestima se va formando desde niños y es por eso que tú como padre o madre de familia debes de tratar con respeto y cariño a tus hijos y decirles frases positivas para que ellos puedan crecer y ser agradecidos. Tienes una tarea que nadie puede hacer por ti: cuidar de tu cuerpo, cuidar de tu mente y de tus sentimientos. Esta sesión ha finalizado. Los esperamos en una próxima oportunidad.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Eduquemos con amor.
Ahora que estamos en casa, debemos llamar a nuestros hijos por su nombre, de manera tranquila decir lo que esperamos de ellos o señalar si hay algo que deben mejorar, sabiendo que de acuerdo a la edad, nuestros hijos tienen diversas capacidades y habilidades. No podemos esperar lo mismo de un niño pequeño que de un niño grande. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Mi nombre es Eduardo Satz y soy tutor de educación extraescolar del nivel medio ciclo básico del programa de modalidades flexibles. En esta oportunidad quiero recordarles lo importante que es cuidar de nuestra salud y la de nuestros seres queridos, lavando nuestras manos constantemente con agua y jabón por 20 segundos. La lección del día de hoy es: y si me lees, me conoces, y aprenderemos sobre la redacción y sus fases. Este tema corresponde al área de comunicación y lenguaje de la primera etapa ciclo básico del programa Modalidades Flexibles. El mismo será de ayuda si en casa contamos con algún joven con discapacidad, ya que le permitirá desarrollar sus habilidades lingüísticas. Para iniciar, les compartiré una breve lectura que nos introducirá al tema central del día de hoy. Prestar mucha atención. En una granja en la montaña vivía un agricultor llamado Santiago. Él se dedicaba a la agricultura y era muy feliz sembrando y preparando la tierra para ver crecer las hortalizas y frutos que alimentaban a la gran mayoría del pueblo. Todos los días se levantaba muy emocionado a trabajar la tierra y a prepararla para producir las hortalizas, legumbres, vegetales y frutos. No lo hacía solo, tenía una mula y un buey que le ayudaba a jalar la herramienta para labrar la tierra. Cuando sus hijos llegaban de la escuela, también lo ayudaban a poner la semilla en el surco, después de que la tierra se había preparado y regado. Santiago decía a sus hijos que ese trabajo era el que les permitía obtener la comida y un techo para vivir, y que la bendita tierra producía con abundancia, por lo que estaba muy agradecido. Así los niños también aprendían con su papá. Aprendían a trabajar la tierra, a conocer los ciclos de la lluvia y a entender mejor cómo cuidar sus siembras. Tanto que se aprende en la vida del campo que Santiago se siente muy feliz. En el cuento del agricultor ustedes pudieron escuchar e identificar las ideas que se plantean. Encontramos una idea central y varias ideas secundarias. Si identificamos la idea central, concluimos que es la cosecha de hortalizas, legumbres, frutas y vegetales. Y las ideas secundarias son que los hijos de Santiago van a la escuela, lo ayudan a la siembra y ellos aprenden sobre los ciclos de la lluvia y conocen más sobre la tierra. Con estos temas nosotros podemos bien realizar una bonita redacción, porque la redacción se basa en ideas, ideas centrales e ideas secundarias. La redacción entonces es la acción de escribir un texto alrededor de una idea central. Nosotros podemos escribir alrededor de la idea central de Santiago, que es la cosecha de hortalizas, legumbres, frutas y vegetales, y nutrirla con las ideas secundarias. Ahora bien, tenemos que tener presente que en la redacción debemos de cuidar la coherencia y la cohesión. ¿Qué es la coherencia y la cohesión? La cohesión consiste en verificar la unión de las palabras que se van a utilizar. Y la coherencia consiste en que todo lo que se debe escribir debe de poseer un orden y un sentido lógico. Ahora, Si entendimos que redactar es escribir a partir de ideas principales y secundarias, ahora, ¿cuáles son las fases? Son muy fáciles, las vamos a aprender. Número 1, la planificación. Acá vamos a prever todo lo que nosotros pensamos acerca de lo que se va a escribir. ¿Qué tipo de texto vamos a escribir? ¿A quién va dirigido? ¿Cuál va a ser la extensión? ¿Cuál va a ser el tema? Luego, número 2, vamos a buscar información acerca del tema que nosotros vamos a escribir. Para ello podemos hacer uso del internet, de libros, de revistas, del periódico, de todo medio escrito que tengamos a la mano y que nos sirva para poder enriquecer nuestro texto. Número 3, vamos ya a empezar a redactar, y es una de las partes más difíciles, porque usted se debe de sentar, debe de tomar su lápiz o su lapicero y sus hojas y empezar a crear los párrafos. Vamos a empezar a escribir los párrafos haciendo uso de nuestras ideas centrales y nuestras ideas secundarias. Luego que ya terminamos de escribir, pues vamos a entrar en la fase número 4, la revisión y la corrección. Acá tenemos que leer todo el texto y analizarlo a profundidad. Si hicimos el uso correcto de la ortografía y si empleamos bien los signos de puntuación. ¿Y cuáles son los signos de puntuación? El punto, la coma, los dos puntos, etc. Y si hay algo que no está bien, entonces vamos a corregirlo. Y esta es la fase donde se debe de realizar. Ya que todo haya quedado perfecto, nos corresponde la publicación. Y es cuando se divulga, es decir, cuando las personas van a leer lo que hemos escrito. Lo van a leer ya sea por medio de un mural, en un folleto, por medio de una revista, en el periódico, u otra forma que nosotros queramos. Es muy fácil las fases de la redacción, repasémoslas. Número 1, planificación. Número 2, búsqueda e investigación. Número 3, redacción de borrador. Número 4, revisión y corrección. Número 5, la publicación. Ahora, como actividad de aprendizaje en su hogar, deberán realizar. Vamos a redactar una propuesta de ahorro, emprendimiento y consumo a lo largo de estas semanas. Comenzamos con la primera fase de la redacción. ¿Cuál es? Muy bien, planificar, excelente. Vamos a planificar e investigar. Número 3, vamos a escribir nuestros párrafos. Número 4, vamos a leerlo para revisarlo y corregirlo. Y número 5, se va a publicar. Entonces, acá ya tenemos el tema central, que es la propuesta de ahorro, el emprendimiento o el consumo. Podemos utilizar los tres o utilizarlos de formas separadas. Yo sé que ustedes pueden hacer las cosas bien. Lo que aprendimos el día de hoy nos permitirá identificar las fases que se deben seguir para realizar una buena redacción. Te esperamos en la siguiente sesión para desarrollar nuevos temas de tu interés. Recuerda quedarte en casa porque juntos saldremos adelante.
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Esta es su sección de Formación Emprendedora. Mi nombre es Araceli Cuyán, del Ministerio de Educación del programa CEMUCAF. Para hoy les traigo un tema muy especial que trabaja algunas sugerencias para ser creativos o para tener nuevas ideas de negocio. Pero antes de empezar con el tema, quiero pedirles un favor. Como emprendedores necesitamos saber que realmente yo quiero ser emprendedor y ya me siento un emprendedor. Entonces, te voy a hacer una pregunta y desde tu casa, que no te dé pena, que no te dé miedo, que alguien te vea en tu casa, yo voy a hacer la pregunta y tú vas a responder fuertemente, incluso si quieres puedes subir tu mano, puedes empuñar tu mano y vas a responder, yo soy emprendedor. Vamos a hacer la prueba. ¿Quién es emprendedor?
¡Yo soy emprendedor!
¿Quién es emprendedor?
¡Yo soy emprendedor!
¿Quién es emprendedor?
¡Yo soy emprendedor!
Así es, tú eres el emprendedor. Muy bien, para entrar en materia con el tema, estas sugerencias que te traigo para hoy nos pueden servir en cualquier momento, ya sea en cualquier actividad, ya sea en el trabajo, en la escuela o en la casa, o bien para un negocio. Y si tienes algún joven con discapacidad en casa, este tema le puede reforzar la atención, la creatividad y el emprendimiento. Muy bien, para ser creativos necesitamos, como primer punto, ser innovadores. Crear, inventar algo, no tener miedo de hacer cosas nuevas, de inventar algo nuevo. Por ejemplo, alguien puede decir, si alguien inventó la piña loca, ¿por qué yo no puedo hacer un coco loco? Por ejemplo. También, como sugerencia, podría ser que resuelva algo. Si tú encuentras alguna situación en tu vida que te provoque algún problema, en lugar de verlo como problema, podríamos buscar posibles soluciones. Y esa solución muy bien puede ser un posible negocio o una posible idea de negocio. Otra de las sugerencias es el mercado. Muchas veces nosotros queremos vender algún producto y, por ejemplo, le ofrecemos a la primer persona que vemos, sin enfocarnos a que el producto que yo quiero vender quizás es exclusivo o es de importancia solo para determinadas personas. Entonces es donde nosotros encontramos que muchas veces ofrecemos un producto y la persona nos dice, no, muchas gracias, no, hoy no, gracias, no, hoy mejor no, gracias. Y nos empezamos a decepcionar porque decimos, el producto no sirve. Y es al contrario, es porque necesitamos buscar un mercado especial para nuestro producto. Otra de las sugerencias es las habilidades. Nosotros tenemos muchas habilidades. Y de repente las desconocemos. Pero si nosotros empezamos a buscar internamente, nos podemos dar cuenta que somos capaces de hacer muchas cosas. Una persona puede ser capaz de cantar, de bailar. Otra persona puede hacer pasteles, cocinar. Muchas actividades que todos podemos elaborar. Entonces, a veces nos encerramos en un solo producto o en un solo negocio y de repente tenemos muchas más habilidades y muchas más cosas que podemos hacer. Entonces, la tarea para ti es que comiences a visualizarte, que comiences a investigar tu interior, qué habilidades tienes, qué cosas podrías tú crear, inventar, sin tener ese miedo de que se puedan hasta reír de uno. Pero no hay ideas locas. Al contrario, hay solo ideas innovadoras, ideas creativas. Entonces, te toca a ti investigarte qué sabes hacer, en qué cosas eres bueno. Haz tu listado para empezar a aprender de ti mismo y que puedas aplicar esas habilidades a otras cosas en tu vida, en tu casa, en tu trabajo o en donde estés. Bien, esa ha sido la información para hoy que te traigo con mucho cariño. Espero poder saludarte en una próxima ocasión. Si no tienes que salir, quédate en casa. Cuidémonos todos. Guatemala nos necesita. Hoy más que nunca, juntos saldremos adelante.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.